Ana, vamos a entrar a la palabra del Señor. Y inclinaba mi corazón el Señor a poder hablar un poco acerca de la necesidad que tenemos de ser fortalecidos en nuestro espíritu. En base a experiencias que han venido, creo que es importante poder recapacitar, recordar acerca de esta necesidad que todos nosotros tenemos. Hay diferentes clases de fuerza o de poder. Fuerza y poder a veces son sinónimos. Una persona fuerte o una persona poderosa, una nación fuerte, una nación poderosa. Hay diferentes clases de fuerza. En la vida misma lo podemos ver y hemos hablado de esto en ocasiones anteriores. Está la fuerza física, está la fuerza emocional, la fuerza académica o intelectual, aún la fuerza económica, la fuerza militar que se puede manifestar en las naciones poderosas del mundo, etcétera, etcétera. El libro de Proverbios habla acerca de la fuerza física. En el capítulo 20, verso 29, dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. Dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la honra de los ancianos sus canas. De una u otra manera, si usted ya ha llegado a una edad donde ha desarrollado canas, es porque, a pesar que hemos hecho algunas cosas no tan bien, algo hemos hecho bueno para que lleguemos a tener canas ya, pues no hemos quedado en el camino postrados. Algunos de ustedes se las pintan, yo sé, pero de todas maneras allí están. Ahora, el otro día me estaba recordando, me vino a la mente, me envió a alguien ahí un video donde está una muchacha en el gimnasio con un cuerpo escultural, así como todas ustedes hoy acá. Y está un tipo así, musculoso, ¿ya? Como todos los hermanos que están acá también. De una complexión regular, promedio, average, ¿verdad? Pero de repente entra otro tipo que realmente parece modelo de revista GQ, ¿verdad? Y él está haciendo ejercicio tratando de impresionar a la muchacha. La muchacha se le queda viendo, pero él piensa que lo está viendo a él, pero está viendo al otro, al modelo de GQ. Entonces el otro decepcionado sale y se va. Y se queda la muchacha viendo al otro, que tenía los good looks. Pero de repente él regresa y el modelo cree que la muchacha lo está viendo. Pero ahora ya no lo está viendo a él, sino que está viendo al que se fue. Porque el que se fue regresó con un manojo de billetes y le hacía así. Y entonces la muchacha le comienza a sonreír, ¿verdad? Obviamente ninguna de las que están aquí se parecen a esa muchacha, ¿verdad? En ese sentido. Pero es porque la fuerza es la gloria de los jóvenes, dice. Muchas veces nosotros tuvimos esa fuerza, pero lo que carecíamos era de los recursos, ¿verdad? No sé si a usted le tocó vivir eso, quizás no, pero a veces cuando uno está en esa edad, anda no muy, ¿cómo decirle? Anda a veces en saldo rojo la mayor parte del tiempo, ¿verdad? Pero de cualquier manera, tiene fuerza. Y aquellos que quizás ya no están en saldo rojo en sus finanzas, pagarían lo necesario por volver a tener esa fuerza que tuvieron. Si no, vea usted por qué es que son tan exitosos los suplementos vitamínicos. Porque la gente quiere mantenerse joven con esa fuerza, esa vitalidad, esa energía. Llega uno a una edad donde quizá criticó a los padres o a los abuelos diciendo, donde quiera se duerme. Y de repente uno se da cuenta que ya está cayendo en el mismo patrón. Donde quiera se duerme. Se sube al carro de pasajero, se duerme. Aclaro, de pasajero, no de chofer, ¿verdad? Está viendo un programa de televisión, se duerme. come mucho, se duerme. Hay quienes llegan al colmo y me dicen, yo le digo, no te voy a quitar el sueño de taza de café. No, me dice, me da más. Es porque ya la gloria de la fuerza de la juventud quizás les ha estado diciendo adiós. Pero hay una gloria en la fuerza de la juventud. Dice que la gloria del joven es su fuerza. Hay una fuerza en la juventud, una fuerza física. Job capítulo 36, verso 5 nos habla de otra fuerza. Dice, he aquí que Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Dice, es poderoso en la fuerza del entendimiento. Es decir, que Dios conoce todas las cosas. Dios sabe todo. No hay nada que le sorprenda. La TLA, la traducción lenguaje actual, hablando sobre este concepto, dice que Dios todo lo entiende. Dios todo lo entiende. ¿Se ha dado cuenta usted que a veces ni nosotros mismos nos entendemos? Hay momentos en los que usted está diciendo tanto y dice, no, no me hagas caso, ni yo me entiendo. Pero traigo noticias esta mañana, Dios lo entiende, sabe lo que estamos pasando, sabe qué es lo que queremos decir, sabe, Dios es fuerte en la fuerza del conocimiento. Dios sabe ruso, sabe portugués, sabe español, sabe chino, sabe cualquier idioma que sea, Dios lo sabe. Hoy día se han congregado alrededor del mundo muchas iglesias que le están hablando al Señor simultáneamente en diferentes idiomas. ¿Y sabe qué? Dios sabe, entiende, escucha cada una de aquellas cosas que le están diciendo porque Dios es fuerte en la fuerza del entendimiento. También dice en el libro de Eclesiastés capítulo 9, verso 16, dice, y yo me dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Y luego dice, la sabiduría del pobre se desprecia. En otras palabras, una persona sabia puede hacer mucho más que una persona que pueda tener fuerza. La TLA, esta traducción en lenguaje actual en este pasaje de Eclesiastés 9:16, lo traduce de esta manera y ponga atención a esto. Me llegó mucho qué tan actual lo traduce. Dice la TLA en Eclesiastés 9:16. Aunque la gente se fije más en la pobreza del sabio que en la sabiduría de sus palabras, yo sigo pensando que más vale maña que fuerza. Me llamó la atención. Ahora, esa palabra maña tiene una connotación mala la mayor parte del tiempo. Porque en alguna oportunidad usted dijo de alguien o le dijeron a usted o a mí, sos un mañoso. Y cuando oímos eso nos sentimos ofendidos. Pero hay ciertas mañas que podría decir yo aquí, no tienen una connotación tan mala. Por ejemplo, alguien que va a ir a pescar tiene que saber el modo de cómo saber pescar. Alguien que va a hacer alguna labor que necesita esa destreza y quizás a esto se refiere la palabra, ¿verdad? Cuando lo traduce de esa manera tan actual, que más vale maña que fuerza. Por ejemplo, hay maneras en las que usted puede hacer cosas más fácilmente. Le voy a decir una que la otra vez alguien me dijo. Cuando usted tiene una superficie, vamos a pensar en su casa, en algún mueble, usted pegó algo, pegó una calcomanía, una sticker, pero de repente la quiere quitar, la va a quitar y le queda ese pegamento tan feo que queda ahí, ¿verdad? Y usted está ahí tratando de quitarlo. Alguien me dijo la otra vez, échele un poquito de aceite, agarre un poco de aceite de ese WD-40 o cualquier clase de aceite en sí, se lo pone y luego sale fácil. No rayó lo que estaba haciendo, simplemente utilizó maña en este concepto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque supo cómo hacer las cosas. Y hay un sinfín de cosas que en algún momento, aún en las redes sociales, usted puede ver ahí que hay algunos videos que son útiles en algún momento. ¿A cuántos en alguna vez se les ha trabado un anillo? Y que está uno, ¿verdad? Porque se lo puso por coqueto o como sea, y después no le sale, hermano, y está usted ahí y duele, ¿no? Está y hasta se le hincha el dedo. Entonces, hay maneras en que se pueden sacar. Alguien dijo, parece que se enrolla un pedazo de hilo y después ojalá. ¡Y qué fácil es sacarlo! A mí me enseñaron con jabón. Pero ¿qué si no hay jabón, verdad? ¿O qué si hay algunos que sin jabón, aún con jabón, no salen rápido? A eso se refiere. Más vale en algún momento la maña que la fuerza. Creo que los aquellos que en algún momento tuvieron que inventar la rueda eran fuertes, pero cuando ya inventaron la rueda dijeron, Dios bendiga la rueda, ¿verdad? El invento más grande que la humanidad ha tenido. Es decir, que hay diferentes maneras en las que uno puede ser poderoso o uno puede ser fuerte. Segunda Tesalonicenses 2:11 dice, por eso Dios enviará un poder, o la Reina Valera, la traducción Reina Valera traduce, que enviará a Dios una fuerza de engaño. Dice, por eso Dios enviará un poder engañoso para que crean en la mentira. Está hablando del final de los tiempos que iban a venir poderes o fuerzas espirituales. Oiga bien esto, fuerzas espirituales que están fuera de nuestra identificación física, están fuera de nuestra percepción física, es decir, no los podemos tocar, no tienen un cuerpo de carne y hueso, pero existen y son poderes o fuerzas espirituales. Llámele usted demonios, llámele usted ángeles caídos, llámele principados, llámele potestades, llámele huestes de maldad en las regiones celestes, son poderes espirituales, fuerza de engaño. Quien dice que el Señor iba a enviar esa fuerza de engaño para que creyeran a la mentira. Es decir, existen también ese tipo de fortalezas espirituales o de fuerzas espirituales que tenemos que saber cómo poder pelear contra ellas o resistir el ataque de ellas. Puede ser muy fuerte usted económicamente, pero eso no le va a servir de nada. Puede ser muy fuerte académicamente, no le va a servir de nada. Puede ser muy fuerte físicamente, no le va a servir de nada. En una oportunidad he contado, tengo un familiar que es muy intelectual, tiene títulos universitarios y de todo. Y en una oportunidad me recuerdo que estaba tan vulnerable emocionalmente, espiritualmente. Y a pesar de que tenga esa capacidad intelectual elevada, su fortaleza espiritual no es igual que su fortaleza económica o académica. Es decir, aquí lo que la palabra está diciendo es que hay fuerzas espirituales que van a necesitar que estemos fuertes espiritualmente hablando. Si no estamos fuertes espiritualmente hablando, nos van a vencer. Isaías 11:2 habla acerca del Señor Jesús y dice que reposaría sobre él el Espíritu del Señor, Espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo y de poder. Y la Reina Valera traduce Espíritu de fuerza. ¿De qué fuerza está hablando? Una fuerza espiritual. O en el caso de la TLA traduce y dice que sería un rey poderoso. Hablando de Jesús, sería un rey poderoso. Cuando están reconstruyendo los israelitas el templo que había sido destruido por la reconstrucción se lleva a cabo y se relata en el libro de Esdras y de Nehemías, surge en la historia un personaje llamado Zorobabel, al que se le encomienda parte de la construcción o en sí la totalidad quizá de la construcción de ese templo. Y en el libro del profeta Zacarías se le profetiza ahí a este gobernante llamado Zorobabel, y en esa reconstrucción del templo hay una frase en el capítulo 4, verso 6 de Zacarías que la cantamos mucho y es muy famosa, desde los púlpitos se dice. Y la frase es que le dice el Señor, no por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Ahí está hablando que no podían tener mucho poder físico, no podían tener mucho poder en el sentido de la gente y del ejército, pero dice, no van a construir esto ni por fuerza ni por poder, sino va a ser construido por mi espíritu, dice el Señor. Viene a mi mente las palabras del Señor Jesús cuando le dice al apóstol Pedro sobre esta roca, hablando de él como la roca eterna de los siglos, hablando de Jesús, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y ni las puertas del infierno, ni las puertas del Hades prevalecerán en contra de ella. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo de Dios, que es nuestra fuerza. Segunda de Pedro capítulo 2 verso 11, habla el apóstol Pedro acerca de los ángeles y dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y poder, está hablando de los ángeles y habla, dice que los ángeles son mayores en fuerza y mayores en poder. La palabra de Dios relata que en el tiempo del gobierno de uno de los reyes de Israel llamado Ezequías, un rey de Asiria llamado Senaquerib rodea a Israel con su poderoso ejército. Y Ezequías busca al Señor y entonces el Señor le dice: tranquilo, yo voy a pelear la batalla. Y la escritura en el libro de Isaías 37:36 habla que un ángel del Señor, o el ángel del Señor, en una noche mató a 185,000 del ejército que estaba en contra de Israel. Uno mató a 185,000. Uno nada más. Yo creo que ahí está claro que son un poquito más fuertes que los hombres. Uno en contra de 185,000. Y creo que hubiera podido seguir arrasando más si es que no hubiera sido que el día terminó, o sea cual sea la situación que ahí se dio. El Señor Jesús dijo, cuando Pedro lo quería defender con su fuerza física, con su destreza, y saca la espada y le quita la oreja a uno de los que estaban llegando a prender a Jesús, el Señor le dice a Pedro: guarda tu espada, que no sabes que podría pedir al Señor, si uno mató a 185,000, y el Señor le dice, podría pedir 12 legiones. En términos considerables o conservativos, o conservative, como dicen ustedes en inglés, una legión constituía alrededor de 6,000 soldados. Entonces, estamos hablando que iban a venir 12 legiones, iban a ser alrededor de... ¿cuánto sería ahí 12 legiones? 72,000 ángeles. Imagínense qué hubieran hecho. Arrasan el mundo. Pero el Señor, en su misericordia, en su gran amor que nos tuvo, nadie lo mató. Él dio su vida por el gran amor que nos tenía y el plan que tenía para nuestras vidas. Y todos los ángeles que sin duda alguna estaban, hermano, en esa espera diciendo: Padre, que el Verbo diga la palabra y aquí vamos a arrasar a todos estos incircuncisos. Pero el Señor en su misericordia dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ahora déjeme llevarlo a unas escrituras. Hay un sinfín de escrituras, pero quisiera que esta mañana la palabra de Dios pudiera penetrar a nuestro entendimiento al escucharla. El concepto que le quiero dejar es, solo Dios, repito, solo Dios, una vez más, solo Dios puede mantenernos fuertes. Solo en Él está nuestra fuerza. Estoy hablando de la fuerza espiritual, también la fuerza física, también la fuerza económica, también la fuerza intelectual. El Señor Jesús dijo claramente en Juan 15, que separados de Él nada podíamos hacer. Es decir, cuando habla nada, está hablando de nada bueno, nada que valga la pena, nada que tenga repercusión eterna. Solo Dios puede darnos la fuerza y la fortaleza que nosotros necesitamos. ¿Se recuerda usted de aquellos espías que fueron a inspeccionar la tierra prometida? Y dos de ellos, que era Josué y Caleb, trajeron un reportaje positivo y los otros, hermano, negativo. Caleb resulta que llega a cuando ya la tierra es conquistada. Tenía Caleb 85 años. Y a los 85 años le dice a Josué: ¿sabes qué? No mandes a los jóvenes a pelear por mí, porque todavía en el libro de Josué 14:11 dice: pero aún estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió. Como era entonces mi fuerza, así es mi fuerza para la guerra, tanto para salir como para entrar. 85 años y se sentía tan joven como había sido enviado años atrás. En Jueces 1:20 dice que le dieron la tierra de su heredad y dice que él expulsó a tres de los hijos de Anac, que eran hombres de alta estatura, tres gigantes. Es decir, no solamente era fuerte, era extraordinariamente fuerte a los 85 años. Dios puede hacer eso con todos nosotros, si lo creemos. Isaías 12:2 dice: he aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque Jehová es la fortaleza y mi canción, Él es mi salvación. Salmo 62:11 dice, una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que en Dios hay fortaleza. Salmo 118:14, Jehová es mi fortaleza y mi canción, Él es mi salvación. Salmo 31:3, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Repito, solo en Dios hay fortaleza. Nahum 1:7 dice, bueno es Jehová, es la fortaleza en el día de angustia y conoce a los que en él se refugian. Salmo 18:2, Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador. Salmo 27:1, famosísimo, dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién me he de atemorizar? Oí el otro día algo acerca de alguien que hablaba cuando David va en contra de Goliat. Y usted sabe que Goliat salió con su lanza, su jabalina, y tenía días de estar insultando al pueblo de Israel. Y entonces, cuando David llega, después de que todo lo que sucede ahí, no le voy a recordar el evento, usted lo sabe, agarró piedras del río. Y entonces Goliat le dice algo: tú vienes a mí como que vinieras a un perro. ¿Sabe por qué? Porque él lo vio como un perro. Él lo veía. Si usted va, está en un terreno afuera de la ciudad, aquellos que vivimos eso, y usted viene que hay un perro que se le viene, ¿qué es lo primero que busca? Entonces, tal era la confianza, tal era, hermano, la visión del Dios grande que tenía David, que ni el gigante lo atemorizó. Por eso Caleb, a los 85 años, desposeyó de su tierra a tres de esos gigantes. Por eso él habla y dice, ¿de quién temeré en el Salmo 27? ¿Quién me podrá atemorizar? Salmo 28:8 dice, Jehová es la fuerza de su pueblo, la fortaleza de salvación para su ungido. 46:1 de Salmos dice, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dice, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lo hemos cantado en alguna oportunidad, ¿verdad? Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Joel 3:16, Jehová ruge desde Sión y da su voz desde Jerusalén. Tiemblan los cielos y la tierra, pero Jehová es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Y el domingo pasado le hablaba que las promesas de Israel podemos tomarlas para nosotros en su gran mayoría, porque nosotros somos constituidos como herederos de los pactos y de la promesa a través de la cruz de Cristo. Primera Crónicas 29:12, cuando David está hablando acerca de que había almacenado de todo lo que él había acumulado para el templo, dice en Primera de Crónicas 29:12, las riquezas y la honra provienen de ti. ¿Cuántos pueden decir eso esta mañana? Las riquezas y la honra provienen de ti. Hagamos real esta predicación. Díganlo una vez más, las riquezas y la honra provienen de ti. Y dice, tú gobiernas todo, en tu mano está la fuerza y el poder. En tu mano está la fuerza y el poder. Y en tu mano está la facultad de engrandecer, y dice, y de fortalecer a todos. Propósito del sentir de Dios esta mañana es que ninguno de los que entramos hoy con necesidad de fuerza podamos salir de esta casa igual como entramos, sino podamos salir con la fuerza de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones, aún en nuestros cuerpos, porque la fuerza viene de Dios. Hermano, le puedo garantizar algo, en su vida y en mi vida, no importa que venga en el futuro, creo que Dios hablaba por medio de la profecía, Dios va a cumplir su propósito y para eso vamos a necesitar fuerza, y por eso Dios está y va a ministrar fuerza al que esté cansado para llegar a la meta que Él tiene para cada uno de nosotros. Debemos creerlo, porque la palabra de Dios lo dice, y si la palabra de Dios lo dice, es una verdad indiscutible, de Dios viene la fuerza. Ahora, los seres humanos, usted y yo, a veces creemos, muy a menudo creemos, que podemos alcanzar, conquistar, adquirir lo que está delante por nuestras fuerzas. Big mistake. Ni siquiera lo piense, mucho menos lo acepte o conciba. Rechácelo y sepa que solamente de Dios viene la fuerza que nos puede dar esa clase de éxito. ¿Se recuerda usted de un hombre llamado Sansón? A ver, levanten la mano todos aquellos que se parecen a Sansón. ¿Se recuerda usted de Sansón? Yo estoy en desacuerdo con que lo pongan en los relatos, así como un hombre bien fuerte físicamente, con músculos grandes. Creo que era un tipo normal. Porque si no, quizás hubieran atribuido a que era porque levantaba pesas, hacía ejercicio, el PX90, nada de eso, hermano. Creo que Sansón era un tipo normal, no sé si hasta un poquito llenito o quizás flaquito, no sé. Pero el punto es de que cuando le venía esa unción sobrenatural, hacía proezas. El punto crítico es que se lo creyó. A ver, dígalo menos a dos hermanos, así con mucha amabilidad y una sonrisa en sus labios, dígale: no te creas. Solo así dígale usted: no te creas. Si Dios te bendice, si Dios te da gracia, si Dios te levanta, no te creas. No crea que es por nosotros. Usted es muy guapo, las hermanas son preciosas, todas dignas candidatas a Miss Universo. Pero no se crea, no nos creamos que es por eso. Ni por nuestro apellido, ni por nuestra trayectoria, ni porque sabemos, no nos creamos. No nos creamos, hermanos. Sansón se la creyó. Y entonces comenzó a jugar con eso. Se encontró a una persona muy interesante llamada Dalila, que hizo que se durmiera en sus rodillas. Lo durmió. Ahora dígale al hermano, a la hermana que está en la parcería, que no te duerman. Dígale, por favor, que no te duerman. Que no te duerman. Lo durmió en sus rodillas y entonces comenzó a Sansón a revelar. Y le dice, bueno, al final de todo esto, porque comenzó a llorar, comenzó a manipularlo con sus lágrimas, sus rogativas, no me quieres, yo no soy importante para ti. Y cayó el hombre. Y le dice, mi fuerza está en las trenzas. Lo rapó, entonces ella comenzó a atormentarlo. Dice en Jueces 16:19, dice, ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas. Llamó a un hombre a quien le rapó los 7 mechones de su cabeza. Entonces ella comenzó a atormentarlo. Oiga esto, pues su fuerza se había apartado de él. There is nothing worse than get used to something and then you don't have it anymore. No hay nada peor que usted se acostumbre a algo y que después ya no lo tenga. Hubiera sido mejor nunca haberlo tenido. Cuando uno no lo tiene, no lo extraña. You don't miss what you never had. Si usted nunca tuvo nada, no va a extrañar cuando no lo tenga. Pero cuando lo tiene. Por eso, oiga, tenemos que tener mucho cuidado e instruir también a aquella generación que viene. Diría yo quizá, bueno, por ambos lados, tanto hombres como señoritas. Voy a pensar en el caso de una señorita que pues está tranquila, pero de repente llega el Prince Charming con intenciones nada más de jugar y le comienza a hablar palabras bonitas y ahora no cartas, sino que son textos, ¿verdad? Y WhatsApp y corazones y globos y todo ese tipo de rollo de cosas, ¿verdad? Entonces ella comienza a tener algo que no tuvo. Y de repente el otro ya no lo hace. Ya quizás ya no le gustó, ya alcanzó lo que quería alcanzar y ya no lo hace. Entonces queda una necesidad, queda un vacío. que no estaba antes, porque antes no se tenía. Pero se tuvo y luego se extraña. ¿Cómo se sentiría Sansón ahora? Quizás no extrañaba el pelo, extrañaba la fuerza. Cuando comenzaron a reírse de él, cuando le sacaron sus ojos, no le quitaron las uñas, ni siquiera le quitaron dos dedos, le sacaron los ojos, se reían de él constantemente. ¿Cuánto extrañaría Sansón su fuerza? Que fue capaz de dar su vida para tenerla una vez más. Por eso, que no lo duerman. Que no la duerman. ¿Se recuerda usted de un rey llamado Nabucodonosor, que era un tremendo constructor? Una de sus características de Nabucodonosor era que le encantaba construir. Creo que en su tiempo Babilonia era una ciudad con una arquitectura sorprendente. Y una mañana se levanta, un día se levanta, se para en su terraza, admira la obra y dice: qué hermosa Babilonia. ¿No es esta la gran Babilonia? Y ahí viene el error. Que yo construí. Obviamente todo estaba ya en el plan de Dios. Y el Señor le dice: de aquí en adelante vienen 7 años. Donde vas a actuar como bestia del campo. Dice que le crecieron los cabellos como plumaje de águila, hermano. Las uñas. Hermano, comía como un animal. Pero a los 7 años que se cumplió la palabra del Señor, le vuelve el entendimiento y él reconoce que la fuerza y la fortaleza y el dominio por los siglos de los siglos le pertenece solamente a Dios. ¿Por qué? Porque se lo creyó. Dice en Daniel 4:30, dijo el rey: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué como residencia real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Big mistake. Terrible. Cuando Ana, la mamá de Samuel, siendo estéril, que no podía concebir, y teniendo a la mujer rival que cada año se reía de ella y quizá le pasaba el embarazo, si no el embarazo, pues ya la pancita enfrente, ¿verdad? Le decía lero, lero, no sé qué se dirá en ese tiempo, ¿verdad? El hermano, y era una situación incómoda, y de repente en la palabra de Dios llega, hermano, la visitación de Dios llega cuando ella derrama su alma delante del altar de Dios, y viene Samuel en el canto que ella eleva. Dice una frase en 1 Samuel 2:9, dice: él guarda los pies de sus fieles, pero a los impíos perecen en las tinieblas, porque nadie triunfará, dice, nadie triunfará por su propia fuerza. Por eso tenemos la urgencia de reconocer y de pedir la fuerza y la fortaleza de Dios. Déjenme llevarlo unos 2 versos nada más. En Deuteronomio capítulo 8, verso 17. Cuando Dios amonesta a Israel, porque Israel ya había entrado a la tierra prometida. Quiero leerle quizás en el capítulo 8, desde unos versículos anteriores, porque es sumamente interesante e importante. Describe la tierra prometida, dice del versículo 1 en adelante, dice, Deuteronomio 8, 1. Todos los mandamientos que yo te ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años, Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios para guardar sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios, y aquí comienza lo interesante, te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes, de manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo, de cebada, de viñas, higueras, granados, una tierra que fluye aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y cuyos montes puedes sacar cobre. Verso 10. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios por la buena tierra que Él te ha dado. Verso 11. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen y tu plata y tu oro se multipliquen y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Él te condujo a través de un inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Sacó para ti agua de la roca del pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres no habían conocido para humillarte y probarte y para que finalmente hacerte bien. Verso 17 dice, no digas en tu corazón. Esta es la frase. Lo llevé desde el 1 para que vea usted todo el antecedente. Y le dice en el verso 17, no sea que digas en tu corazón, porque así somos los humanos, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Cuidado con que tu corazón se incline a creer que eso, lo que has conseguido, lo has conseguido por tu fuerza. Ahora, voy a concluir con esto, porque quiero que entremos en un momento para poner en práctica lo que hoy hemos leído de la palabra. Nuestras bendiciones, este Canaán espiritual, esta tierra prometida para cada uno de nosotros, que Dios tiene algo exclusivo y real para cada uno de sus hijos, que es real, que es verdadero. Esas bendiciones se originan en las regiones celestes. Dice la palabra de Dios claramente en la carta a los Efesios. Le leo dos versículos. El primero de ellos, el capítulo 6, verso 10, dice: por lo demás, y comienza diciendo, fortaleceos en el Señor. Miren qué maravilloso. Por lo demás, dice Pablo, fortaleceos en el Señor. Ni siquiera dice fortaleceos unos a otros, dice fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Y luego dice, revestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Conforme usted y yo vayamos conquistando el propósito de Dios, le garantizo que van a haber envidias que van a surgir alrededor suyo. Quizás situaciones que van a recurrir a poderes espirituales para poder hacer daño, hacer maldad, quitar el gozo, quitar la paz, son una realidad en el mundo espiritual. Por eso el apóstol dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que podamos estar firmes. Estamos en medio de una guerra y por eso nos habla después de una armadura. Pero el último versículo que quiero dejar hoy en nuestros corazones está siempre en Efesios, en capítulo 1, verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es claro el verso. ¿Dónde nos ha bendecido? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahí hay decretos, ahí hay órdenes, ahí hay planes trazados acerca de una vida de éxito para cada uno de nosotros. Porque Dios siempre, en su plan y su propósito, quiere llevarnos siempre de triunfo en triunfo, de poder en poder. Y en el capítulo 3, verso 10, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Una vez más, recalca esa verdad. Entonces yo concluyo con usted esta mañana. Hermano, hay bendiciones, hay un camino con una meta. Creo que el Señor hablaba y no es que nos hayamos puesto de acuerdo en esto. Hay un camino con una meta. Van a haber ataques y hay y existen ataques del enemigo que quieren debilitar su salud, sus emociones, quiere debilitar su espíritu. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo cuando, mire, si a usted está teniendo conflictos con entidades espirituales, posiblemente, no sé qué tan fuertes sean las suyas, no sé qué tan fuertes sean las mías, pero si alguien se enfrentó directamente con el mismo diablo fue el apóstol Pedro. Porque Jesús le dijo: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero mire lo que el Señor dijo: pero yo ya he rogado que tu fe no falte. Dios está levantando un ejército cuya fe y su fortaleza es real, verdadera, y aunque el enemigo se levante, nosotros en el nombre del Señor poseeremos la puerta de nuestros adversarios. Pongámonos de pie esta mañana y vamos a comenzar a levantar una oración intercesora, una oración diciendo: Señor, yo creo tu palabra. Si usted no tiene nada más que pedir, solamente diga: el Señor es mi fuerza. Lo hemos leído de una manera categórica, real. Confiese hoy: el Señor es mi fuerza. Si está débil hoy, le garantizo, hermano amado, le garantizo por el poder de la palabra de Dios, que usted y yo no vamos a salir igual. La dosis del Espíritu Santo de Dios, la fuerza de Dios, se derrama donde hay un pueblo que echa mano de la vida eterna.